11 minutos. Hace rato que no venía. Es el doctor Lisandro Benmahor, ministro de Desarrollo Social de la provincia, que no es poco, especialmente teniendo en cuenta que, bueno, ahora estamos en emergencia alimentaria a nivel nacional y también acá en la provincia por una ley de la Cámara. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso y de todo un poquito. Primero lo saludamos como corresponde. Doctor, buen día, ¿qué tal?
Buen día, Gustavo, Marité, un placer estar nuevamente acá con ustedes.
Bueno, agüita, siempre viene bien. Ah, gracias. Bueno, ¿cómo va todo?
Bien, bien, saliendo de una gripecita, pero al margen de la salud, que bien, gracias a Dios, bien, ahora por suerte, trabajando muchísimo, etapas del año embromadas, difícil, embromada. Un año largo.
Antes una pregunta trivial, cuando un médico se enferma, ¿se automedica? ¿Es automedicarse cuando un médico se enferma y no va al médico?
¿Sí? Sí.
Es automedicar, pero está bien ahí.
Pero no, yo soy bastante reacio. Soy muy lógico con la medicación.
La parte médica.
Sí, no.
En fin, es una broma. Sí, son días ásperos.
Sí.
Son días complicados.
Épocas difíciles.
Sí.
Sí, sí, sí. Es un fin de año, un año largo, un año electoral con muchas elecciones, fin de mandatos. Eso hace que haya mucha incertidumbre, mucha incógnita, y la gente que demande porque sabe que se viene, que es muy probable que venga otro gobierno, entonces quiere terminar bien parado.
Eso me da pie para una pregunta. Porque, digo, para separar un poco lo que se decía antiguamente, separar la paja del trigo y ver un poquitito pasar en limpio. Que estamos mal, estamos muy mal. Claramente los indicadores, no hay un solo indicador que dé bien en la Argentina.
Sí, sí.
Hay mucha gente pasando necesidades, hay mucha gente con hambre, gente que inclusive tiene un salario, que tiene un ingreso fijo, la está pasando realmente muy mal. Esto es evidente, creo que inobjetable, indiscutible.
Sí, sí.
Ahora yo pregunto si, además de esto, también hay gente que está por ahí aprovechando el momento para decir, che, estamos en campaña, o es ahora o nunca, ahora o nunca aprovechemos, porque entonces, bueno, vayamos a las plazas, a las calles, piquetes. ¿Cuánto hay de cada cosa, ministro? ¿Cuánto hay de necesidad real? ¿Cuánto hay de especulación también?
Sí, es cierto lo que decís. De necesidad real es franca, es evidente, es palpable. Quienes recorremos los barrios, los parajes, las comunidades aborígenes, todos los municipios de la provincia, conocemos, vemos, al margen de los números, que además nos refiere la UCA, INDEC, UNICEF, que dice que un tercio de los argentinos está por debajo de la línea de pobreza. Prácticamente, en números redondos, la mitad de los niños, uno de cada dos niños, está por debajo de la línea de pobreza. Eso es lo que por un lado uno ve, y por otro lado las entidades estadísticas nos reflejan. Entonces eso es una realidad contundente, que la gente está pasando por muy mal momento económico-social. Y por otro lado, también es cierto, existen los oportunistas que siempre están al pie del cañón. Sin ir más lejos, acá hoy la plaza, están los tareferos, un grupo de tareferos, que realmente están haciendo un reclamo que es injusto, porque yo participo en las mesas de trabajo que organiza el vicegobernador Oscar Herrera Aguad, y nosotros citamos a todos los referentes tareferos, dialogamos con todos los referentes tareferos, estamos en permanente y en constante intento de solución con el diálogo, y esta medida, si se quiere, chantajeadora, de venir a la plaza, de acampar, de piquetear, es justamente el oportunismo de la situación, ¿no es cierto? Porque realmente no tiene lógica. Sí coincidimos que la necesidad está, que la dificultad está, pero que no es el medio hoy por hoy el piquete, porque nosotros estamos abiertos al diálogo y eso no se puede negar.
Hablando de eso, del diálogo, ustedes estuvieron reunidos justamente en una mesa especial, que es la mesa que va a estar trabajando de aquí en adelante en pos de esta ley de emergencia alimentaria, ¿verdad? ¿Qué han definido? ¿Cuáles van a ser los pasos? ¿Cómo arranca todo este trabajo? Más allá de lo que cada uno de ustedes ya lo viene haciendo desde su área.
Sí. La mesa se realizó anteayer por iniciativa de nuestro gobernador, de Hugo Pasalacqua, quien nos citó a todo el gabinete social, fundamentalmente, supuesto. Ese es el primer paso, es juntarnos y empezar a diagramar estrategias, la logística de cómo se va a reasignar recursos para la compra de alimentos, que eso es lo que en definitiva es el título de la ley. Ahora nos estamos juntando para ver, si se quiere, la letra chica, el cómo. Entonces estamos desarrollo social, salud, educación, derechos humanos, defensa civil, ministro coordinador de gabinete, creo que no me olvido de nadie, y justamente discutimos, perdón, sí, me olvido del vicegobernador electo, el doctor Carlos Arce también. Estamos discutiendo, pensando la mejor estrategia, cuál es la mejor estrategia que llegue a la gente más rápida, más contundente. Nosotros desde Desarrollo Social, que tenemos un camino bastante importante ya hecho, hemos dado nuestras opiniones, nuestras sugerencias. Hoy tenemos otra reunión donde también vamos a seguir pensando cuál es la mejor estrategia, que en definitiva es llegar a la gente con el alimento, ¿no? Que hoy por hoy es una de las demandas de necesidades básicas insatisfechas claves.
¿No significa esto una bolsa de alimentos, de comida?
No es sinónimo hoy. Porque
por esto digo, porque claro, por ahí la gente puede entender, ah, bueno, entonces, ¿dónde van a repartir bolsones?
No, no.
O como hacen con el PAMI, o como hacen, ¿no?
No, no va a ser
o más en la tarjeta.
Claro. Son estrategias, muchas, estamos pensando cuál es la más inteligente, la que menos, la que más transparencia tenga, y eso lo quiero recalcar también, porque si uno dice, bueno, hay necesidad, compro bolsones de mercadería y reparto.
Sí, sí, sí.
Es lo más directo, lo más fácil, lo más práctico, lo más estratégico si uno quiere. Ahora no es tan no es transparente
claro,
como las cocinas centralizadas, que nosotros cocinamos ese producto alimentario que está bien
medido,
medido con nutricionistas, exactamente, llevamos a diferentes cocinas, entonces los beneficiarios, que son las personas más vulnerables, van, buscan su ración y comen en su casa una comida nutricional y bien hecha. Eso, no hay terceros en ese camino. Así que es alguna de las sugerencias que sí hemos dado.
Yo di un dato, pero quiero saber si usted coincide o no con lo que yo estoy diciendo. A mí me lo pasaron de otro lado, que hay gente que tiene un trabajo. Porque ¿cuál era el perfil del que iba al comedor? Desocupado. Hay gente que tiene trabajo, inclusive trabajo registrado. O sea, y que así todo, como no llega, bueno, ahora va a los merenderos, manda a los chicos al merendero, al comedor. Esto es lo que me contaron a mí. Yo quiero saber si esto es así, digamos, si es la información que usted maneja también.
Sí, la cantidad de gente que ha concurrido a los comedores y merenderos es importante, es constante, y sí, se ha modificado, si se quiere, la clase social, ya que es cierto que en un principio era por ahí más exclusivo para chicos, de clases bajas, todos niños pobres. Ahora clase media se ha acercado a comer, adultos mayores, sí, se ha extendido la cantidad de gente que ha concurrido a los comedores y merenderos periódicamente. Esto uno con, te diría por ahí, el pico se ha dado este año, pero se veía venir esto, se veía venir, y fue advertido, además fue advertido. Porque en el Consejo Nacional de Ministros de Desarrollo, siempre todos los ministros del país, le comentábamos a la ministra Carolina Stanley, Carolina, estamos preocupados con seguridad alimentaria. No hay nada que dé abasto. En los presupuestos provinciales estamos con la soga al cuello, como se dice. Y te doy un dato contundente, objetivo y numérico, matemático. Y nosotros tenemos tarjetas sociales alimentarias y la Nación tiene tarjetas sociales alimentarias. Hoy la tarjeta social alimentaria de la Nación es de 190 pesos y la tarjeta alimentaria de
Misiones,
es de 600 pesos. 200% más alta, sí, que sí, la nacional, y con un aumento progresivo. Es cierto, la gente puede decir, no, 600 pesos no es mucho. Sí, es cierto.
Pero 190 pesos.
Pero 190, mucho menos, y nosotros arrancamos con 90 pesos.
Sí.
Y ya, hoy llegamos a 600 pesos. Uh-huh. Así que la provincia se ha hecho caso unísono a esta problemática, le ha invertido plata al bolsillo del beneficiario, porque son tarjetas que llegan a los sectores más vulnerables, y la nación se ha estancado desde el comienzo de la gestión en un precio, claro, que no lo ha modificado.
¿Cómo? Bueno, para llegar a ello, y esto, el de poder estar en un comedor, el de poder acceder a la tarjeta y demás, hay requisitos, digo, mucha gente y constantemente nos preguntan siempre, seguramente aquí también, ¿cómo hace para acceder a esos beneficios? Porque hay gente que no está dentro de ese beneficio, no puede, pero le gustaría también tener la oportunidad, la posibilidad de poder acceder. Digo, recién Gustavo mencionaba de que hay gente de bajos recursos, o que tiene recursos, pero tampoco le alcanza, que también se acerca al comedor. ¿Hay un requisito? ¿Hay alguien que controla aquella, a ver, puede ingresar, no puede ingresar, estamos con un número estancado y le damos esa cantidad y no podemos dar más de lo que ya tenemos?
Lo que dice la ley actual, la misionera,
sí,
habla de un beneficiario objetivo de extrema vulnerabilidad, que son niños, niñas, adolescentes, embarazadas, adultos mayores y discapacitados.
Okay.
Ese tiene la prioridad.
La prioridad.
Cuando llega una persona con hambre a un comedor o un merendero, se le abre las puertas siempre. Uh-huh. No se discrimina por nada. Y además, como yo decía anteriormente, con los números que nos dan INDEC, que un tercio de la población está bajo la línea de la pobreza, abrimos las puertas siempre a todos, porque no hay gente que va a comer para sacar un provecho.
Claro.
No existe.
Se va a comer
porque realmente
va a comer. Que otra cosa va.
Entonces abrimos las puertas. Es cierto que, bueno, la necesidad y el techo existe también, que es presupuestario.
Claro.
Entonces eso a veces nos pone en dificultades, y le buscamos siempre la estrategia para darle una mano al más necesitado, siempre. Y con las tarjetas es lo mismo. Hay un cupo, que según altas y bajas, uno va incorporando gente que tiene mayor necesidad.
Okay.
O sea, ¿recursos hay, Lisandro?
Hoy son limitados, pero esto que bien decías, Marité, que la provincia hoy tiene la ley, pero ya lo veníamos haciendo de alguna manera. Claro. ¿Qué veníamos haciendo? Esta reasignación de recursos, esta logística, esta inteligencia para justamente decir, bueno, este comedor tiene una capacidad operativa de 50 personas por día, pero le están cayendo 60. Uh-huh. Y bueno, le buscamos la vuelta a las bolsitas, a las repartidas.
Un poquito más de agua a la olla.
A veces sí. Eso, a veces dividíamos las bolsitas de mercadería, las raciones, o hacíamos esfuerzos desde el gobierno de la provincia, desde el ministerio, y le dábamos un poco más a ese comedor que nos demandaba. Pero bueno, es dificultoso.
Yo quiero saber, hay un episodio muy puntual y muy complicado para mucha gente, que es el eterno corte de ruta y piquete ahí en Cabo de Hornos y la ruta.
Y la ruta,
¿no? Y tienen que ver ustedes porque están reclamando. ¿Cuál es el rol de estos grupos, estas organizaciones sociales y demás? ¿Por qué pasa esto de que tiene que haber intermediarios, dirigentes intermediarios, entre el ministerio que usted maneja y la gente? Digo, ¿por qué tiene que haber intermediarios? No debería haber intermediarios.
No debería haber intermediarios. Ellos, sin lugar a dudas, quieren ser intermediarios, porque ahí diste un ejemplo muy bueno, Gustavo. Esta gente que son 3, 5, cortando una ruta, dice representar 300 familias, 6 barrios. Yo personalmente les pregunté, digo, ¿cuáles son los barrios? Tal, tal, tal. Me dijeron, perfecto, vamos a reforzar todos los comedores y merenderos de esos barrios. No, nosotros queremos manejar los recursos. O sea, en la cara te están diciendo todo. Entonces, no aceptamos, ya se ha encarado por vía de Defensoría del Pueblo una denuncia de índole penal al respecto, así que va a estar judicializado el tema, porque está realmente...
Ahora, el contexto es complicado, porque uno miremos lo que pasa en el país, los acampes en la 9 de junio en Buenos Aires, son organizaciones sociales, a veces vinculadas con con partidos políticos, que puede ser la izquierda, a veces no, pero que están, digamos, representando a un montón de gente, y creo que hay una lucha de poder ahí, inclusive, además de la necesidad evidente de muchísima gente.
Y no olvidemos el resultado del entorno, porque en el entorno hay gente que se queda sin trabajo, que no puede salir de... O sea, hay complicaciones. ¿Quién responde por ellos? Por el resto, digo. Porque hay una situación concreta. Ellos están pidiendo algo, ellos están allí apostados. No hay una decisión de cortar con este acampe tampoco, digamos, o una toma desde otro lugar para decir, bueno, muchachos, vamos a tratar de armar la mesa, charlemos constantemente, pero no, o prohibido cortar acá. Hay gente que cerraron sus negocios de la zona porque por esta toma, digamos, constante allí. ¿Qué se hace en ese caso?
Sí, es lamentable porque nosotros estamos en diálogo permanente. Nosotros, yo personalmente me siento con todas las organizaciones sociales, Barrios de Pie, la CCC, el FOL. Más sin ir más lejos, hace relativamente pocos días me senté junto con el vicegobernador, con la gente del FOL, Movimiento Vita, la Tupac, para comentarte algunas que nos hemos sentado junto con el vicegobernador y yo personalmente, y con el diálogo fuimos destrabando conflictos o justamente avanzando para poder darle estrategias, armas de trabajo, de asistencia en la medida de lo posible siempre. Y bueno, ellos en este caso en particular
no es eso lo que quieren.
No es eso lo que quieren, es evidente. Porque ya se ha dado una oferta de solución, que es a los barrios que ellos pedían asistencia alimentaria. Se le dio
pregunto algo, ministro, pregunto. Además de comida, que es lo elemental, y que mucha gente realmente necesita comer, es así. Piden trabajo, piden contratos con el Estado, piden trabajo, ¿qué piden? ¿Qué le piden?
¿Qué otra cosa?
Le piden una pala y un martillo, le piden un pedazo de tierra para trabajar, quieren un contrato, un cargo, ¿qué es lo que realmente gestiona esta gente?
Los de Cabo de Horno, en particular, piden comida. Bien. Y son chicos que, a muchos de los cuales, porque los he estado hablando con ellos, no pasan los 25 años.
Ajá.
No pasan los 25 años y piden comida. Te estoy diciendo mucho. Hay otras organizaciones, por ejemplo, los tareferos que están hoy en la plaza están pidiendo trabajo. Exclusivamente trabajo. No vienen por mercadería, no vienen, piden trabajo. Y es muy heterogéneo las solicitudes, ¿no? Cada grupo que viene se van mezclando las solicitudes. La gente común, la gente que está hoy con las necesidades, pide, solicita comida, la gente cotidiana, digamos.
Sí.
Pero junto con el vicegobernador, a la inmensa mayoría de los tariferos hemos hecho estrategias de darle, les hemos dicho que formen cooperativas. Nosotros les ayudábamos a la cooperativa, ya sea textil, bueno, les comprábamos las telas y les comprábamos los guardapolvos cuando los tengan hechos.
Claro.
Entonces así pueden
generar, digamos, una cadena productiva y de retorno económico.
Y ayer, a propósito de eso, Gustavo, ayer en sala de situación de Casa de Gobierno inauguramos un plan junto a Vicegobernación y a la UPE Misiones, a la Universidad Popular de Misiones, que es un programa que se me ocurrió. Vi a un chef muy afamado, misionero, que yo cuando lo conocí le dije que no lo quería porque me daba envidia. Andy Seidman. Andy Seidman cocina muy bien, y yo dije, qué bueno sería que él enseñe en los barrios a cocinar buena comida a todas nuestras cocinas. Y después dije, bueno, él hace eso, el ministerio le va a poner todos los insumos y además le va a dejar a donde enseñó, a ese comedor, a ese merendero, una cocina y una heladera. Y después dije, él labura además para la Universidad Popular de Misiones. Llamamos a Laurita de la Universidad Popular de Misiones, y como él está avalado para dar el título, los que se forman van a tener el título.
Bien.
Los insumos, los hornos. Y después redoblamos la apuesta, dijimos, bueno, bajo la Subsecretaría de Promoción de Economía Social del Ministerio, vamos a darles capacitaciones para que puedan vender el producto.
Claro.
Entonces, es redondito, le enseñamos, le damos todo, le enseñamos a hacer, le enseñamos a vender, cosa que sea sustentable en el tiempo, este producto.
Sí, sí, sí. Y subsane también un pedido concreto de necesidad de estos tiempos.
Totalmente,
¿no?
Es hermoso ese programa.
¿Hay números sobre la pobreza en Misiones? ¿Se sabe qué porcentaje de pobres tenemos en la provincia?
Yo no tengo los últimos, a mí Silvana Labat del IPEC me los pasa periódicamente. No tengo el último número. Sabemos que además la estrategia de medición difiere de la del INDEC de Capital Federal de Buenos Aires, en el sentido que acá el IPEC muestra una pobreza más multicausal, tiene otras variables que no tiene el INDEC, que se basa exclusivamente el INDEC en una cuestión monetaria. Sueldo.
¿Cuánto ingresa a tu hogar por mes? Y ahí, ¿sos pobre o no?
Y el IPEC, la provincia, mide además...
Más factores.
Uh-huh. Agua potable, agua corriente, cloaca, luz eléctrica, si vive en antiguamente llamada Villa Miseria, hoy asentamientos informales, que son lugares de peligro habitacional, ya sean incendios, en inundaciones. Entonces... todas esas variables Misiones las mide y las computa para tener un parámetro de pobreza, pero sí sabemos que siempre estamos unos números por arriba de lo comúnmente sabido tanto por INDEC como por UNICEF, que como decía, un tercio de la población argentina está bajo de las líneas de pobreza.
Y en lo que es la región NEA, o sea, la región NEA es una de las más, en general, la más pobre de la Argentina. Estamos hablando de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones. En el NEA, ¿cómo estamos nosotros con respecto a las provincias vecinas, por ejemplo?
Y NEA, como bien decís, son de las más rezagadas económicamente a nivel país, es decir, NOA, y estamos, sí, es una región que está con siempre un par de puntos por encima de la media nacional, siempre, históricamente, digamos. Pese a ser nosotros una provincia con finanzas muy ordenadas, con finanzas al día, ser hoy la octava provincia en economía nacional, todavía somos una provincia rezagada en coparticipación, y eso hace que bueno, se repercute en la gente, ¿no?
Yo tengo mucha fe en el ministerio, en todo este trabajo de los ministerios, pero tengo fe en esto de que tenemos la semilla, que es el Ministerio de la la Subsecretaría de Agricultura Familiar, donde ahí hay que hacer hincapié, porque nosotros tenemos tierra en Misiones, tenemos agua, tenemos todos los recursos, clima. Y tenemos el clima, claro. Tenemos la capacidad, somos un diamante en bruto que tenemos que aprovechar, y nos falta, ¿sabes qué? Voluntad humana. Mucha voluntad humana, de querer trabajar la tierra, de querer abrir nuestra propia huertita en casa, de producir nuestros propios alimentos.
Bueno,
ya lo estamos haciendo en grande, buscar la autosustentabilidad, soberanía alimentaria.
Cuando recién asumió, creo que lo ha dicho siempre, nosotros hablamos ahora de hambre porque estamos en emergencia alimentaria, pero en realidad desarrollo social, que es un buen nombre para un ministerio, es algo bastante... integral, tiene que ver con desarrollar las capacidades y las potencialidades de la gente, ¿no?
Claro.
Totalmente.
O sea, en esta emergencia alimentaria, bien, encabezan ustedes, digamos, toda la prioridad, pero todos los otros organismos, y trabajando en conjunto, rápidamente, yo creo que... Yo tengo fe en eso, en que se puede trabajar en estas cuestiones, ¿no? Misiones tiene todo para hacerlo. Como también lo tiene la Argentina, si vamos al caso, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Pero Misiones además tiene un gobierno provincial que está preocupado y está ocupado y da ejemplos claros, concisos y objetivos, como ser la primera provincia en el país en contar con la ley de emergencia alimentaria, en dar del presupuesto provincial un 60% del presupuesto provincial a las áreas sociales. O sea, esas son muestras categóricas de la importancia que el gobierno de la provincia le da a estas áreas sociales y al desarrollo y a la educación, fundamentalmente a la educación, porque es cierto lo que decía Marité de la autosustentabilidad, de crear sus propias huertas. Ahora, la educación es el arma indispensable en toda provincia, en todo país, para hacer...
Por eso Educación también está en el equipo.
No quiero avanzar en un área que no es de Lisandro. Lisandro es médico, pero no voy a avanzar yo, por lo menos en la cuestión de competencia. Lo aclaro antes esto, porque tiene polémico. Pero realmente hay que trabajar en varios frentes. La educación sexual... Hay que parar un poco con algunas situaciones que se dan, embarazo adolescente, mujeres con 7, 8, 10 hijos, paremos con eso, digo, porque me parece que hay que enfocar también ese lado, ¿no?
Sin lugar a duda, y en esa temática hemos avanzado muchísimo en la provincia. Cuando nosotros ingresamos a la gestión, en el 2015 estábamos casi en 24-25% de embarazos adolescentes.
Sí.
O sea, casi...
Altísimo.
Altísimo. Imagínate que la media nacional era 15, nosotros prácticamente 25, casi 10 puntos arriba de la media nacional.
El más alto del país, sí, o sí, el sí, segundo, sí. El primero, ahí está.
Nos peleábamos con Formosa y Chaco, sí, primero, segundo, sí. Nos íbamos fluctuando. Y con otro gravísimo dato, que el embarazo adolescente precoz, que es el embarazo adolescente que va de los 10 a los 15 años, ese embarazo adolescente precoz, sí estábamos primeros, encima. Así que sí era una problemática, Gustavo, de magnitud enorme. Nosotros, junto a Educación y Salud y Desarrollo Social, hemos hecho una estrategia muy inteligente, muy profesional, que nos demandó mucho estudio, porque nos hemos sentado a ver muchos proyectos mundiales que han sido exitosos, los cuales no han sido exitosos. Hemos puesto nuestra idiosincrasia, nuestro conocimiento al respecto, y así hicimos un programa que ha tenido un impacto positivo muy bueno, y hemos descendido. Yo hoy no tengo la cifra actual nueva, pero estamos con un descenso progresivo.
Ajá, bien.
Paulatino, categórico,
bien.
De la provincia.
Bueno, esa es una buena noticia.
Es muy buena, porque realmente es uno de los enormes orgullos que va a dejar esta gestión en materia de salud social, sanitaria, porque, como bien decías, no es exclusivamente un problema de salud.
Sí, claro,
es, bueno, un embarazo adolescente es un embarazo en una niña de 10 a 19 años. No, en absoluto. Tiene unas problemáticas sociales, educacionales, porque dejan el colegio, problemas para el feto, para el bebé, para la madre, de salud, de donde uno lo vea.
Y de crianza después, y todo lo que viene después. Para ella y para el bebé.
Y si uno ve las historias de estas niñas, son con más o menos un punto, son calcadas. Relaciones sexuales precoces, sin anticoncepción, han dejado o están por dejar el colegio. Quizá la madre que ya tiene la historia de un embarazo adolescente, como historia familiar, sí, y cultural, una familia generalmente algo conflictiva.
Sí, 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 sí. A veces hasta violencia de género, imagino que puede haber.
Violencia de género, varias oportunidades, múltiples parejas sexuales. Tener un embarazo adolescente predispone a un segundo embarazo adolescente. Entonces, esas historias son calcadas.
Bueno, la verdad que siempre es interesante hablar con el ministro. Le hemos robado parte de su tiempo, lo cual agradecemos. Yo siempre digo, ¿no?, el tiempo a veces es lo más valioso que alguien tiene para dar, así que el que haya venido hasta la radio está bueno, y también es importante comunicar y poder preguntar y que la gente escuche. Así que gracias, Lisandro Bermaor, ministro de Desarrollo Social, por esta visita a Red Ciudadana y a Canal 21 también, de alguna forma, ¿no?
Gracias.
No, gracias a Red Ciudadana, a Canal 21, Marité, Gustavo, muchas gracias por la invitación, como siempre, y bueno, a disposición, cuando quieran estamos acá.
¿Novedades de todo lo que va a pasar con esta ley y la implementación? ¿Para cuándo la vamos a tener, más o menos?
En una hora tengo reunión.
Bien.
Ah, bueno.
En una hora tenemos novedades, seguro.
Bueno.
Avances.
Bien, perfecto. Lo seguimos por teléfono.
Gracias.
Tanto de tristeza, porque lo nuestro terminó. Te vas, ya nunca volverás. Te olvidas.